Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichtin.
COPE, estar informado.
Es que cómo nos suena, cómo nos sienta en la vuelta a la rutina y también a las dificultades cotidianas este chorro de buen humor y de elegancia. Porque hasta los badenes más profundos de la vida se pueden afrontar con una alegría sensata. Y de rosa pálido, uno de los colores de la temporada, lo que sería casi un, bueno, no sé, ahora lo hablamos, rosa bebé, elegantísima con un vestido a midi, se llama así, a media rodilla, nuestra Carmen Lomana.
Buenos días, Cristina, buenos días a todos los compañeros, a todos los oyentes, y aquí estamos con toda la energía del mundo. A hacer un programa que os guste y lo paséis bien.
Exacto. Es un vestido midi rosa bebé, ¿no? O rosa.
Rosa en palo. Palo, rosa palo. Es ¿el palo rosa? ¿Ves?
No, es el palo.
No.
Es muy entre nude.
Es que es decir rosa y me sale lo del palo seguido, pero no tengo ni idea si es palo o no.
Un poquito al marrón. Es rosa.
¿Pero qué va a tirar al marrón?
No digo que no, bueno, que no es rosa palo. ¿Qué es?
Rosita.
Crudo.
Rosita cookie.
Exactamente.
A mí me encanta rosita. Yo creo que a todas las mujeres, a todas las chicas, a todas las niñas, hay momentos en la vida que el rosa nos encanta.
De a pequeña. Mí nunca.
Y de pequeña tampoco, porque tú a una niña le das algo rosa o amarillo o verde que elija y coge rosa.
Nunca. Ahora
pues eres la excepción.
Y el caso es que el rosa a mí me queda bien, porque mi madre me dice que el rosa me queda bien. Pero.
Pues lo que diga tu madre va a misa.
No es el color que más me gusta, igual que el rojo. Odio el rojo.
Yo odio el rojo. En eso igual
a mí el
odio.
Rojo me encanta.
A mí no me gusta. Porque me domina. Porque eres la chica de rojo. O sea,
eso sí.
¿Quién ¿te domina?
Es? Mira, esa de rojo.
No sabía que los colores...
No, es un color con tanta fuerza que sí, que es la de rojo. O sea, cuando...
Pero también te potencia.
También. También
rojo pasión.
Te puede dar.
Sí, rojo pasión. Bueno, que está Diego González desde primera hora con nosotros. Ya lo veis ahí, bueno, de azul claro también.
¿Cómo estáis?
Es como es habitual en él. Azul. Con chaleco súper sexy negro y pantalón negro. Aquí Laura Rubio, la sirena.
Ay,
no.
Sí, es azul marino.
¿Estás seguro que es un marino tan marino? Bueno, pues es un marino tan marino que sí, que ya nos vamos ahí a esto. Vamos con las preguntas porque hay muchas.
Se habla de Kamala Harris como la futura presidenta de Estados Unidos y bueno, quería preguntarte que cómo ves tú a esta mujer, o sea, el estilo que tiene o al verla hablar, los speeches que ha dado, etcétera, que si la ves como la primera mujer presidenta de Estados Unidos o no.
Pues bueno, te voy a contestar. A mí que haya una mujer por primera vez presidenta de Estados Unidos del imperio me parecería maravilloso. ¿Cómo vista Kamala Harris? Me da lo mismo, porque eso ya la va a tener un estilista fantástico.
Sí, eso claro.
Pero ella tiene buen gusto, porque yo la he visto y en general va bien, va correcta. Y lo que más me importa es que sea una mujer muy bien formada, muy culta políticamente, que tenga un gran background y que sea una mujer justa. Y una mujer con ética.
Fíjate que su imagen, aún no pudiendo identificarla mucho, pienso en Kamala Harris y en el negro, creo que lleva esos trajes, es de una cierta seriedad, ¿no?
No, va mucho en un color vino, así parecido al vestido que llevas tú ahora. Sí, es una mujer que se viste correcta, que eso es maravilloso, porque no llama la atención, yo nunca me acuerdo lo que lleva. No llama la atención ni para bien ni para mal, que eso debería de ser... Porque es un poco pesado que siempre a las mujeres que están metidas en política, sean presidentas, sean lo que sea, todo el mundo habla de la ropa que lleva. Y eso es lo que menos importa.
Estoy
en este
de acuerdo.
Caso. Con tal de que vaya correcta y bien, o sea, yo creo que me pondría un uniforme. Casi.
Bueno, es lo que hacía, ¿te acuerdas? ¿Sabes? La canciller alemana, Angela Merkel, que se encargó la misma chaqueta
la
multiplicada
misma chaqueta,
por 50,
o sea,
en verde,
fantástico.
En beige, en naranja, en rosa, en negro,
siempre
y cada día
igual.
No pensaba, sí. Abría el armario, se ponía uno y además
y el mismo
saco.
Tipo de pantalón.
Siempre igual.
Bueno, tampoco ella...
Parecido.
Su físico daba para mucho.
Entonces, bueno, yo creo que ya podía haber optado por distintos modelos. Sí. Y lo que decidió es que no le iba a dedicar a eso ni un minuto de
pues
su pensamiento.
Pues eso demuestra su gran inteligencia y la gran política que fue.
La practicidad.
Y además ella no
lo que hemos perdido sin Angela.
Que había vivido en la Alemania del Este y entonces venía de un país y de una vida dura y sobre todo con muy pocas excentricidades, ni glamures, ni nada.
Es que además espartana. Le importaba eso tres narices, o sea, las prioridades en su país eran otras, ¿no? Y aquí podían algunos tomar nota, porque...
Aquí cambian inmediatamente, sale una que ahí va hecha unos zorros y se mete en política y la ves, bueno, claro ejemplo de esto ha sido Yolanda Díaz. O sea, Yolanda ha pegado un cambio... De chica del Partido Comunista con el atuendo ese, que no tiene por qué. A mí me encanta que una persona del Partido Comunista se vista bien, pero ella no era así hasta que llegó a política y ya, como dice no sé quién, a cargo de todos, empezó a ponerse mechas, a ponerse guapa, a cambiarse la ropa.
Tener asesor de imagen.
Y
también es verdad que nosotros tenemos
bien,
muy buen
la
gusto
defendí.
Los españoles, ¿no?
Bueno,
no, pero la nación indudablemente tiene mejor gusto que Alemania, que Gran Bretaña.
Que los países del norte sí.
Sí. Y entonces valoramos
que Italia,
eso.
Por ejemplo, no, porque yo ahora que he estado en Cannes, había un grupo de italianas en el Hotel Carlton, que yo de verdad me tenían impresionada, eran muy jóvenes, eran Instagramer alguna o la mayoría. Yo decía, parece que estoy en un concurso de Miss España. ¿Cómo eran de ideales?
Bueno, también las Instagramer
¿qué pelos,
pues, se dedican a eso,
cómo
¿no?
iban vestidas? Bueno, pero es que había de otros países y no era igual.
Hay aquí una pregunta de Alberto que me encanta.
Buenos días, Indenautas. Otra vez, otra temporada. Bueno, no lo hemos dejado, yo he seguido yendo todo el verano, pero bueno. Quisiera preguntar a Carmen, soy Alberto, quisiera preguntar a Carmen Lomana una cosa sencillísima. ¿Cuál ha sido su mejor día del verano? Por lo que sea, porque ha tenido una comida espectacular, porque ha estado con unos amigos increíbles, porque ha estado sola delante de la playa, porque se ha enamorado de un hombre un día de estos locos, yo qué sé. Pues eso, a ver si nos lo puede contar.
¡Qué me encanta!
Muchas gracias y
sí,
bueno,
sí,
bienvenidos
qué
a todos.
Gracioso. A veces es muy difícil
muy
saber
difícil
qué día.
La pregunta.
Pero yo, fíjate, no tengo que pensarlo mucho. El primer día, cuando llegué a Asturias y luego cuando llegué a Marbella y bajé a la playa sola, porque bajo muy pronto, a las 8:30 de la mañana, 8, y me encontré con
ahí.
El mar, que es lo que más me gusta, y di gracias a Dios por un año más viendo esa maravilla, la playa de mi vida, que es la de Celorio, al lado de Llanes, y meterme al mar, ese momento me emociona.
¿Vas a llorar,
Carmencita? Me emociona. No, hoy. Pero cuando lo ve, yo tengo una imaginación que se me vienen todas las imágenes a la cabeza y recuerdo la felicidad que tuve en ese momento. Y cuando llegué a Marbella, también, el 20 y tantos de julio, bajé al rinconcito donde me baño yo, que no... Voy muy pronto, me gusta ir con mi toalla, ponerla en el suelo, a la orilla, en la arena, tumbarme, mirar la concha y me encantó. Y yo siempre, mi felicidad va relacionada en parte con estar sola, esos momentos conmigo misma de soledad, y con el mar y con el paisaje, la montaña, la playa. Todo lo que es la naturaleza es lo que me da más felicidad.
Qué bonito, qué bonito. Es una pregunta preciosa. ¿Cuál ha sido vuestro mejor día de vacaciones? Por ejemplo, Laura, si tiene que elegir uno.
Pues también va un poco en esa línea. El día que nos fuimos de vacaciones, la familia, que llegamos a Galicia como hacemos todos los años, y que es, pues eso, el dar gracias de decir,
claro,
estamos aquí un año más.
Estamos todos
bien,
claro.
Estamos contentos, además... Pues todo acompaña, pues la comida, el paisaje, todo. Y dices, es que es un día feliz.
Pues fíjate, yo he aprendido tanto feliz. A vivir sola conmigo misma. No sola, pero cantidad de amigos, de amigas, a veces demasiado. Pero esa sensación de enfrentarme a la naturaleza, yo sola, sin nadie que me hable ni me moleste, y meterme a bucear al mar... Es que yo es mi mayor felicidad. Yo no quiero
momento.
Que no quiero que me incineren porque me horroriza. Pero si me surgiera el tema, que ya diré yo que no, que no quiero, solamente querría que me echaran lo que fuera al mar.
Y Diego, tengo yo curiosidad.
Estaba pensando
cuál fue su
en el día
estrellado.
Pero coincido con Laura, fue en Galicia la primera semana de vacaciones. Vimos que un día de la semana iba a ser nublado, no daban lluvia, pero iba a estar nublado y decidimos ir sacar unos billetes para la isla de Ons. Aparte de tener un cupo, no sé si son 2.000 personas diarias las que pueden ir, ese día, pues como daban nublado, no iba casi nadie. Íbamos en el barco prácticamente solos y nos hizo un tiempazo estupendo. Y fue un día en familia, que estábamos en la playa, recuerdo a las 2 de la tarde que me dio por fijarme cuánta gente había en esa playa de la isla de Ons y no éramos más de 23 personas, contando con nosotros, toda la playa para nosotros.
¿Os dais cuenta que siempre hay una parte de intimidad, de privacidad? ¿No te da felicidad estar en un sitio con 500 personas,
total,
por ejemplo, en Marbella? O sea, para mí ir a Puente Romano, que es que parece un parque temático para adultos, con tanta gente, tanta comida, tanta cosa, que es que
barullo.
Yo salgo de allí, barullo, y además es como, es que no quiero decir la palabra, pero muchas mujeres que están ahí puestas
horteras.
Como, sí, no solo horteras, sino que están como conejos en rifa, como se suele decir.
¡Mala!
Yo eso no lo he
conejos
hecho.
En rifa al mejor postor.
Ah, ya entendí.
Es que no me hagáis decir
es que
la palabra.
No lo había pillado.
Pero bueno, todo está
muy claramente expresado. Pregunta que yo creo que alguna vez se ha planteado.
Hola, Carmen, y feliz vuelta de las vacaciones.
Hola.
No sé si lo has contado ya, pero es que estoy pensando en hacer el Camino de Santiago y no sé si tú lo has hecho alguna vez. Si lo hicieras, ¿qué harías? ¿Te alojarías en un albergue o irías a un hotel? Y otra cosa que también me han dicho es, ¿serías de los que van con tu mochilita a cuesta o de los que mandan la mochila de un sitio a otro en caravana?
No. A ver, yo sí lo he hecho y voy a ser súper sincera contigo. Te aconsejo que lo hagas, es maravilloso, aunque no te pegues
muy
la
duro,
paliza.
¿Eh?
Muy duro, muy duro. Por eso tienes que hacerlo en... No
en
todo
etapas.
En tirón, sino en etapas. Entonces elige la etapa que más te guste. Yo empecé en Mansilla de las Mulas, en León, seguía León, bueno, seguía hacia arriba, Galicia. Entonces me preguntas dónde dormía. Pues mira, íbamos cuatro y dormíamos en hoteles. Pero creo que, no sé, si, no, me hubiera costado mucho dormir en albergues, pero te diré que están fenomenal, ¿eh? Está muy bien, lo que pasa es que tienes que dormir con más gente. Y en mi caso, que soy una persona bastante conocida, pues no me resulta práctico.
No todos los albergues ya, ¿eh? Hay muchos albergues que tienen habitaciones individuales.
Bueno,
está muy
yo
bien
los
equipado.
Que vi estuve... Sí, sí, vi algunos porque fuimos a comer, por ejemplo, a uno. Y eran todo. O sea, como cuando estás en el colegio interna, ¿sabes?
Sí, sí.
Y bueno, pues entonces yo desde luego llegaba agotada y no quería más que una buena ducha y meterme en la cama, pero en un sitio limpio y bien y para mí sola. Y luego, ¿qué otra cosa me ha preguntado?
Que si enviarías las mochilas por delante con un este o la llevarías a la espalda.
No, tienes que llevarla a la espalda.
Ay,
un buen peregrino
no
tiene
aguantas.
Que ir con mochila, pero sí. O sea, no me has dejado terminar con mochila porque llevas muchas cosas para el día, pero lo fuerte de ropa o botas o esto o lo otro, lo llevábamos en un coche.
Y desde luego, y con 8, 10, 15 kilos a la espalda,
no puedes caminar, pero una mochila sí tienes que llevar con cosas fáciles del día a día.
El bocata,
una botella de agua.
Claro.
Hay cada vez más bodas en septiembre, octubre, noviembre y de hecho dos preguntas sobre esto. Vamos con la primera.
Feliz regreso de vacaciones al equipo de fin de semana y a Carmen Lomana, que
gracias.
He visto glamurosa y espectacular en sus vacaciones. Pregunta para mi querida amiga. ¿Qué crees tú? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu opinión acerca de las novias que ahora se ponen zapatos de colores? ¿Qué te gusta más? ¿Un zapato más neutro, beige, blanco, dependiendo del color del traje? ¿O apostarías por un zapato rojo borgoña, azul pavón, verde, esmeralda. ¿Tú qué opinas?
Bueno, te voy a decir mi opinión. En general, así como norma, creo que es mucho mejor llevar un zapato neutro, ¿no? Si llevas un vestido de novia en color blanco, blanco crudo, beige, mejor llevar un zapato coordinado. Pero yo he visto novias, por ejemplo, con un vestido de novia precioso, blanco, corales, o sea, los adornos, los complementos en coral, como pendientes, como una tiara, una diadema bonita con corales y oro, y llevar también los zapatos rojos, y le quedaba precioso. Pero era un poco formando parte de todos los complementos. Y me pareció la bomba.
Es que sorprende, porque sí, hasta ahora yo desde luego no lo conocía hasta hace, yo qué sé, 5 años. Y ahora ves efectivamente un zapato rojo, un zapato verde, un zapato azul pavo y te sorprende lo bonito
pero
que puede quedar.
Tiene que ir acompañado de complementos en su color.
O sea, aunque sean las flores.
Pues yo es que cada vez veo a más novias con los zapatos azul pavo. Es que eso es tendencia.
¿Azul pavo qué es?
Bueno, no sé si es tendencia.
Pues azul cope. Azul parecido a cope.
Azul cope.
Yo creo que salió en una película. Que Carrie Bradshaw llevaba los zapatos, los manos, los azules. Y yo creo que la gente se los ha comprado.
La gente es muy mimética. Ve algo y, bueno, pero si les gusta que lleven los zapatos.
No, que a mí me parece genial.
Como les dé la gana. Yo solamente he visto en rojo. Y en rojo me gustó. Me gustó, pero porque llevaba, me acuerdo que llevaba un aderezo de coral maravilloso. Y la con el velo, la diadema que se puso, la tiara o llámalo como quieras, era también con corales. Entonces le quedaba de morir de bonito.
¿Tú eres partidaria de las tiaras? ¿Sí o no?
Hombre, sí, es bonita, sí, sí. Siempre queda muy bonita, es un complemento.
Es que yo a veces eso lo veo como aspirante a princesa.
No, pero hay muchas de familias. No, eso es lo que te digo. O sea, es que depende quién la lleve.
Ah, vale.
¿Cómo? ¿Con qué vestido? No, si no puede ser como muy absurdo y muy arribista. Ahora, si tú tienes una de tu familia, o hay mucha gente que tiene a lo mejor un brazalete precioso y se lo convierten en una diadema bonita con brillantes, con esmeraldas, tal. Hombre, es bonito sujetando el velo arriba y bien peinada, pero siempre y cuando no hagas la estupidez de querer aparentar lo que no eres.
Mira, mira esta pregunta que me encanta.
Apreciada amiga, tengo más de 60 años y me tienta mucho ponerme pajarita en algunos eventos tipo bodas o celebraciones. ¿Qué opinas?
Pero
qué
voy a opinar.
Delicado.
Pero qué voy a opinar, lo que tú quieras, tesoro, lo que tú quieras, que vas a estar ideal con pajarita también. Tú no te quedes nunca con ganas de una tentación de ese tipo, que es muy, no sé, es un capricho, ¿no? Que te apetece, pues no lo dudes, ponte una pajarita. Y hay además muchos modelos de pajaritas y sobre todo con telas diferentes.
¿Todo vale en el mundo de la pajarita?
Lunares, ¿no? Todo lo que a ti te guste y lo sepas llevar bien, ¿por qué no? Sí. Mm.
Bueno, pues entonces, amigo, tírate por la pajarita. ¿Tú lo has hecho alguna vez?
No, pero me crea curiosidad.
Tiene cierta. Claro, es que
no
los hombres.
Veo. No te veo. No te veo la pajarita, Diego.
Los hombres necesitan a veces cambiar el atuendo porque no tienen demasiadas posibilidades. Es corbata, pajarita o qué. Pues eso.
Oye. Los tiranditos alegres.
No, me refiero en el cuello, con la camisa.
Yo es que lo de la pajarita no sé si lo veo. ¿Eh?
A mí personalmente no me gusta mucho.
El lazo este.
Pero hay gente
vale.
que la lleva y le va muy
el
bien.
El lazo americano, el abo.
Sí, y la pajarita la te la tienes que hacer tú. Eso es lo elegante, sobre todo en el smoking.
Yo la
bow
tie de Texas no la veo entre nosotros, no. Diego.
¿Con sombrero tampoco?
Hombre, si es Texas.
No, pero en Texas llevan esto colgando.
¿La
así,
bow tie? Sí, sí.
Con
un hilo como con un sujeta corbata, sí.
Sí.
A ver, que hay una última cuestión que quiero abordar antes de irnos al corazón.
Bueno, yo me hago habitualmente limpiezas de cutis y demás, y ahora me han recomendado que me haga radiofrecuencia en la cara. Entonces yo no sé si ella lo ha utilizado, este sistema, si le gusta y si me lo aconseja. Y si no, pues si me puede dar otro consejito.
Pues mira, la radiofrecuencia en general es buenísima. Es uno de los sistemas más antiguos que se han utilizado en pues cuando vas a la esteticien a hacerte la cara, porque es un regenerante celular. La radiofrecuencia normalmente puede ser caliente o fría. Normalmente la hacen un poco caliente, que es, a mí no me gusta mucho porque me parece que lo caliente da flacidez. Pero en este caso no, ¿eh? La radiofrecuencia es buenísima para la cara, pero incluso para las piernas, los muslos, la celulitis.
¿Y cuánto tiempo hay que hacerlo para que se vean los resultados? Porque mi hijo se casa en octubre. Entonces yo, que estoy un poco estraga, pues a lo mejor podía yo...
Pues tú, ¿dónde vas a hacerte la cara? Cuando
a ningún lado, hija.
De vez en cuando irás
nada,
a que te hagan una limpieza.
No he ido
de
nunca,
cutis.
Jamás.
Bueno, pues entonces lo vas a notar mucho y pregúntale qué exactamente qué te va a hacer. Yo pregunto siempre.
Pero hay que ir mucho tiempo a la radiofrecuencia para que una esté rejuvenecida.
Si, vamos a ver, si tú notas que ha habido cierto cambio en que te has encontrado la piel mucho mejor, más luminosa, más radiante el día que te lo han hecho, y te vas a quedar muy contenta, pues seguro que vas a intentar ir una vez al mes o cada mes y medio.
O cada seis meses.
Bueno, entonces no me preguntes,
que sí,
porque
que te
vas
pregunto.
A hacer lo que te dé la gana.
Yo bueno,
te
para
digo
la boda, para la boda.
Que para la boda sí, porque vas a tener la piel pues muy bien, en muy buenas condiciones.
Claro, claro.
Y eso te va a ayudar, te reafirma mucho toda esta zona del óvalo de la cara, alrededor de los ojos...
Claro.
No, claro que se nota.
Bueno,
y yo
bueno.
Sobre todo noté mucho, porque una época que me dio por hacerme en las piernas, en los muslos, en el trasero, y bueno, no sabes, te aprieta, te quita la celulitis, y es muy bueno.